La vida en la ciudad continuaba con su ajetreada actividad. Se construyó en el centro un torreón donde estaban los aposentos de Juan Rejón y una pequeña ermita para la guarnición. Esta ermita fue luego la iglesia de San Antonio y posteriormente primer asentamiento de la Catedral de Las Palmas. Continuó Rejón con su política de arrasar gran parte de los bosques que rodeaban la fortificación. De esta manera, despeja el terreno para que maniobraran más cómodamente la caballería y además evitaba que la espesura de la vegetación sirviera a los aborígenes para tender emboscadas a los invasores. El general estaba satisfecho cómo se estaban desarrollando los acontecimientos en los primeros días de su llegada a Gran Canaria. Pero era una alegría contenida. Se preguntaba a sí mismo dónde están los canarios. Como buen militar, que conocía su oficio, sabía que en todos los anteriores intentos de conquista de la isla, los canarios habían presentado batalla para rechazar a las fuerzas ocupantes. Y hasta ahora siempre habían salido triunfadoras. Por eso, quizás en la soledad de su aposento, en la Torre del Real, se preguntaba qué estarían tramando los aborígenes canarios. ¿Sería posible que ningún habitante de la isla se percatara de la llegada de 6 carabelas a la costa? ¿Que se produjera un movimiento de más de 600 hombres por la costa y los habitantes de la isla no dieran muestra de que sabían de la llegada de los forasteros? El experto militar que era Rejón tenía razón para estar preocupado. Posiblemente los canarios sabían de la llegada del ejército desde el primer momento. No era la primera vez que los habitantes de Gran Canaria se enfrentaban a ejércitos invasores. Es lógico suponer que existiera en distintas partes de la isla lugares estratégicamente situados para apostar varios hombres y avisar de la llegada de los barcos enemigos. Incluso, quizás, desde las montañas de la isleta pudieron haber sido avistados las 6 carabelas conquistadoras. Lo cierto es que los canarios conocían de la llegada del ejército castellano de una manera u otra, y su silencio era indicio de que estaban preparando un ataque sorpresa al Real de Las Palmas. La desconfianza de Rejón era fundada. Los isleños no estaban ociosos. Los principales jefes se reunieron en Sabor, o consejo, para decidir cómo rechazar al enemigo. Se propuso la siguiente táctica. Desde el Guanartemato de Telde, el Guanartemio de Oramas, junto a sus principales guaires, jefes guerreros, Maninidra y Adargoma, harían su aparición sobre el Real al amanecer del 30 de junio. Ellos serían los encargados de iniciar la batalla por el lado más fuerte de los castellanos. Más tarde, aparecerían de improviso los hombres de Guanarteme de Cárdar, con sus principales guaires, Ventaguaire, Tazarte y Autindana. Su misión era la de atacar el lado más débil y desprotegido de la defensa invasora, sembrando el terror en las filas enemigas. Llegando a los primeros albores del 30 de junio, desde Real se empezaron a ver por las distintas montañas a los primeros canarios. Al avanzar las horas, cada vez son más. Se calculan que unos 2.000 isleños se dieron cita en los distintos cerros por la zona actual de San José. Los canarios, con cabello largo recogido a la espalda, protegida la cabeza con una especie de casco hecho de cuero de cerdo. Los pies calzados con borceguíes de cuero y ceñida a la cintura unos tamarcos, una especie de falda hecha con hojas de palma que les cubría hasta la rodilla. La barba cortada en punta, los brazos y pecho desnudos, decorados con diversos dibujos. Como armas utilizaron palos de acebuche endurecidos al fuego, venablos, hondas para lanzar piedras y las rodelas, escudos hechos de drago, donde llevan pintadas las divisas que les identificaban el bando al que pertenecía cada guerrero. Mientras los canarios llegaban cada vez en mayor número, Rejón tuvo tiempo suficiente para establecer la táctica adecuada para protegerse del inminente ataque. Colocó a parte de su tropa en la llanura que se extendía delante del fuerte. Lo que buscaba era un campo abierto que ofreciera poca posibilidad a los aborígenes para escapar. A la derecha del campo abierto, refugiados por un pequeño palmeral, sitúa un grupo de apoyo que saldría del refugio para intentar sorprender a los asaltantes. La caballería al frente para atraer la atención de los aborígenes y proteger las alas que empezasen a flaquear. Por detrás de la caballería se encontraban los tapiales del fuerte. Estos preparativos tardaron horas. Imaginemos horas que pasaron lentamente para los combatientes. Desde las montañas, los canarios observaban los movimientos de tropa de los castellanos, y desde el real, los soldados veían aumentar en número a las hordas aborígenes. Cada hora que pasaba aumentaba la ansiedad, el nerviosismo de los hombres que sabían que el enfrentamiento era inevitable. Por parte castellana, su estrategia era esperar. Ellos tenían como misión defender el ataque enemigo. Tocaba mover ficha a los canarios, y así lo hicieron. Desde distintos cerros empezaron a sonar el atronador sonido de caracolas y bocinas, acompañadas por los gritos de los aborígenes que empezaron a correr por las colinas hacia abajo. Los hombres que quedaban en los altos de las montañas comenzaron con el bombardeo de piedras sobre el real para proteger la bajada de sus compatriotas. El descenso de las colinas se realizó en tres grupos distintos. El grupo del centro, capitaneado por Guanarteme de Telde, Doramas. El grupo de la derecha, por Guaire Maninidra, y el de la izquierda, por Adargoma. En poco tiempo, ambos bandos se encontraron en la explanada delante de la fortaleza. Cada grupo de canario atacaba solo a su posición. La caballería hizo su trabajo, atraer al campo abierto a los aborígenes e intentar dividir al enemigo. Los lanceros hundían sus lanzas en los desnudos torsos canarios. Muchos isleños esquivaban los lanzamientos de los lanceros y atacaban las patas de los caballos para derribar a los jinetes. Era una batalla hombre a hombre. A las 3 horas de batalla, el grupo de Adargoma empezaba a vencer a sus oponentes. El ala izquierda castellana se retira en desbandada. Rejón, que dirige a sus hombres de la empalizada de la fortaleza, observa cómo su flanco izquierdo flaquea peligrosamente para él. Inmediatamente sale a caballo para el lugar. Cruza entre la multitud de soldados y aborígenes. Enfrente de él se encuentra Adargoma blandiendo su maza. Rejón saca su espada y hiere en el muslo a Adargoma. Pero este, antes de caer, lanza un certero golpe de maza a los pies del caballo de Rejón, que estuvo a punto de hacerlo caer al suelo. La herida en el muslo de Adargoma le impide mantenerse en pie y no puede mantener la pelea con Rejón. Los castellanos logran capturar al colosal guerrero isleño. Es un golpe moral para los canarios perder a uno de sus principales guaires. En estos momentos de desarrollo de la batalla, tenían que aparecer por el cauce del Guiniguada los guerreros de Guanarteme de Gaddar para propiciar un ataque sorpresa por el flanco donde los castellanos menos esperaban sufrir un ataque. Pero los guerreros del norte no llegan. Los hombres de Doramas y Maninidra, que siguen luchando, ven que los refuerzos no llegan y el ánimo va decayendo. Empiezan los canarios a retirarse del campo de batalla progresivamente. Recogían a sus muertos y heridos antes de emprender la fuga. Rejón ordenó que no se les persiguiese en la retirada, pues temía que sus hombres pudieran sufrir emboscadas. Al poco tiempo de terminar la batalla, aparecieron a lo lejos los primeros grupos de guerreros caldenses. El primer enfrentamiento estaba perdido. Era hora de reorganizarse y esperar una mejor ocasión. Según contó Rejón, esa primera batalla perdió 7 hombres y 26 fueron heridos. De los canarios, 30 fueron muertos y más de 60 heridos. Las noticias de la primera batalla ganada auguraban una rápida victoria castellana sobre los aborígenes de Gran Canaria. Sin embargo, esto era de desconocer la indómita naturaleza de los antiguos habitantes de nuestra isla. La batalla del Guiniguada abrió 5 largos años de enfrentamiento entre invasores y aborígenes. 5 largos años de guerras que le valió el calificativo a nuestra isla como la joya de la corona. Joya que le costó engarzar en su corona a la reina Isabel.
Dragos al pie del ocaso, bosque de galer, mil dragos me dieron.